En el año 2021 se firmaron en España en torno a 600.000 contratos de alquiler. Que no son pocos, ¿eh? 600.000. ¿Esto por qué se lo cuento? Porque muchos de esos contratos entran en 2026 en su quinto año. Para ponerlo en contexto, los contratos de alquiler tienen en general una duración mínima de eso, de 5 años. Eso cuando el propietario es una persona física. Durante ese tiempo, el alquiler solo puede actualizarse de forma limitada, es decir, normalmente conforme al IPC. Y en los últimos años, con topes extraordinarios fijados por el gobierno. Pero claro, cuando se cumplen esos 5 años, el contrato puede renegociarse. Y ahí ya no rigen las limitaciones automáticas. El precio se pacta de nuevo, teniendo en cuenta el mercado y la normativa vigente, que introduce diferencias según el tipo de propietario y si la vivienda está o no en zona tensionada. Y aquí está la clave. Sitúese conmigo porque puede que le afecte a usted directamente. En 2026, cientos de miles de contratos alcanzan ese momento posible de renegociación. No significa que todos vayan a subir ni que todos vayan a cambiar, pero sí supone un punto de tensión para el mercado de alquiler y para muchísimos inquilinos, especialmente en las zonas con mayor escasez de vivienda. Curro Suárez, buenos días.
Querido Alberto, ¿qué tal estás?
¿Tú vives de alquiler?
Pues vivo de alquiler y te va a sorprender porque yo estoy entre esas 600.000.
¿Ah, sí? ¿Cuándo te enteraste que estabas en esas 600.000 personas? Bueno, lo sabías ya por el contrato.
Sí, lo sabía por el contrato. Lo que pasa que sí, conforme íbamos viendo cómo avanzaban las noticias, veíamos que sí, ya de por sí el mercado del alquiler es un poco complicado. Bueno, un poco, no, es muy complicado. Uh-huh. Pues ver que tantas personas estamos en esa situación, eso lo hace todavía más difícil, ¿no?
¿Y tú sabes qué vas a hacer ya?
Bueno, pues lógicamente, mira, nosotros nos gusta el barrio donde vivimos en Madrid, pero se complica mucho la situación. Nosotros, por el precio que estamos dispuestos a pagar en el barrio de Chamberí, que es donde yo vivo, no existen esas casas.
Claro, es que aquí puede darse una situación en la que un casero que no pueda cambiar un alquiler de 1.000 a 1.300 euros, se acoja a... Es que aquí hay dos opciones. El gobierno parece ser que va a habilitar una especie de exención en el IRPF para que le salga a cuenta no subir el precio de los caseros a los inquilinos. Pero bueno, vamos paso a paso, porque tú, tengo entendido que has querido ver o conocer a una pareja que se encuentra en esa situación, ¿no? Que les vence el contrato de alquiler y que están en plena búsqueda de casa.
Claro, como no me iba yo a autoentrevistar, pues he buscado a una persona, a una pareja en concreto, pues que estuviera en esa situación para saber qué tienen pensado hacer, cómo se están moviendo en el mercado y un poco por dónde están buscando, ¿no? Entonces nos hemos acercado a hablar con María y que vive con su novio Nico, uh-huh, que viven en el barrio de Malasaña, en Madrid, vale, muy cerca de la conocida calle Pez. Llevan allí por esa zona mucho tiempo, pero ahora ven casi imposible seguir ni por el barrio ni cerca.
Por ley te tienen que avisar con más de 4 meses de antelación para poder rescindir el contrato y ya nos han avisado y lo tenemos que dejar en julio de este año.
Oye, ¿qué alternativa para ahí ahora mismo? Supongo que la primera era mirar por el barrio porque os gusta, tengo entendido. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Seguís mirando por el barrio? ¿Os habéis planteado otros barrios a las afueras?
A nosotros nos encanta el barrio, nos queríamos quedar en el barrio. Cuando vimos los precios nos dimos cuenta de que no era una opción viable. Ampliamos el espectro. El problema es que ya no es viable ni dentro de la M30. Entonces es un poco que te encaje el piso, que no te pille muy lejos del trabajo a los dos y a lo que salga tampoco te deja mucha más opción.
Por poner un poco en situación, María vive con su pareja, con Nico. Ambos tienen un salario decente, un salario medio en Madrid y no pueden permitirse buscar una casa por la zona por la que vivís ahora mismo o por dentro de la M30, una casa decente, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué os estáis encontrando una vez que miráis en plataformas o buscáis?
Lo que es más preocupante de la situación en Madrid es que para poder quedarte en el centro renuncias a metros cuadrados, porque lo que estás pagando es la zona. Y cuando hablo centro, te hablo dentro de la M30. Nosotros actualmente estamos pagando por un piso de casi 100 metros cuadrados 1.200 euros y nos estamos encontrando pisos de 60 metros cuadrados por 1.800 euros. O sea, de ir a visitar el piso con un metro para ver si te cabe un sofá de 2 plazas y una mesa de comedor de 4 personas. La situación te ahoga. te ahoga porque te planteas si tengo que estar pagando 1.800 euros de alquiler, pero luego el precio de la vivienda de compra tampoco para de subir, ¿cuándo voy a tener yo margen para ahorrar si todo me lo dejo en un alquiler, ¿no? Es como muy complicado. Sobre todo el problema que te encuentras es la gran demanda que hay para la poca oferta, porque ahora te encuentras en un piso que te encaja en precio, te encaja en metros y que la zona más o menos no está mal, pero de repente te encuentras con que hay otros 30 candidatos queriendo ese piso.
En la casa ahora mismo pagáis eso que hemos dicho, 1.200 euros. ¿En cuánto crees tú que podrían poner una casa así? Porque como más o menos tenéis controlado el barrio, sabéis lo que se está pagando aquí, ¿en cuánto crees que pueden poner esta casa?
Pues mira, yo creo, por cómo está el mercado, que esta casa perfectamente podrían subirla a 2.000 euros al mes, perfectamente, más gastos.
Así, doblar el precio actual.
So much changes, and I know it's been ages.
Tengo aquí varias cosas apuntadas, Curro, porque la verdad que el relato de María es muy gráfico, ¿no? De una situación que están viviendo muchísimas personas. Según el Ministerio de Consumo, más de 1.600.000 personas. Tengo aquí apuntado 100 metros cuadrados, 1.200 euros, eso es lo que pagan ahora mismo. Claro, han estado buscando y y encuentran precios que son el doble directamente.
Sí, sí, sí. De hecho, se calcula que subirá en torno, de media, en torno al 50%. En el caso de ellos, es cierto que es un barrio, oye, pues un barrio bueno en Madrid, que las casas no son baratas, y ellos lo saben. Ellos, María me lo contaba, ¿no? Fuera de micro, me decían, somos conscientes de que vivir aquí ya hemos tenido suerte, que hemos vivido muchos años. Pero no se pueden permitir para los metros, que ellos quieren quedarse dentro de la M30, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es bastante, bastante revelador de cómo está la situación.
Sí, y a ver, esto no es un problema nuevo. Podríamos entrar a comentar miles de variables sobre, pues, que sean medidas posibles o acciones que podrían tomar los gobiernos para intentar regular el problema, pero claro, eso nos va a dar por un programa entero. Los gobiernos han prometido siempre mucho, y más en campaña electoral, una campaña que se acerca muchísimo. Si quieres les recuerdo las cantidades de miles de viviendas que prometió el Partido Socialista en la última campaña, de las que se han ejecutado poquísimas, ¿no? Es que, en fin, soluciones que den frutos, vemos pocas.
El objetivo del gobierno ahora son 100.000 viviendas públicas, 100.000.
Que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles.
¿Sabe cuántas viviendas protegidas construían en el último año de su mandato? 56.000. ¿Sabe cuántas se inician ahora? 100.000 viviendas protegidas para que las familias puedan acceder. Y tengo el compromiso de que sean 150.000 cada año en la próxima legislatura. ¿Cuántas ayudas hacían ustedes a los jóvenes para el alquiler en vivienda? 0 euros. Nosotros 200 euros para 350.000 jóvenes que van a poder tener vivienda.
Dice usted que la vivienda en España es inasequible para un porcentaje muy alto de la población. Pues le quiero decir, oiga, vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España.
Lo primero que hay que decir es que no es fácil. Aquí se habla mucho, pero nadie hace absolutamente nada. Pero yo creo que lo más importante es poner suelo a disposición de quien quiera promover y construir, y mucha menos regulación. Aquí se regula todo, se pretende regular el alquiler, lo que tiene que cobrar un propietario.
Claro, los ha escuchado de todos los colores. Esto choca mucho, ¿no? Además, con una noticia que ha salido esta semana. El gobierno de Sánchez ha renunciado a más de 3.000 millones de créditos Next Generation para vivienda social y han alegado falta de demanda, ¿no, Curro?
Sí, han alegado que hay falta de demanda, y como bien has dicho, hay de todos los colores. En cuanto sale campaña electoral, pues los vemos prometer, pero cómo repercute en el mercado, pues es muy poco, ¿no? Y hemos querido acercarnos a otro punto de vista, Alberto, porque nos fijamos en esto y casi que se pone en el centro de la diana muchas veces al casero.
Sí, demonizándolo, sí.
Se pone en el centro de la diana y hemos querido preguntarle un poco, pues, cómo están viviendo ellos la situación actual, el por qué tienen que subir precios, ¿no? Si lo uh-huh. deciden subir, uh-huh. el cómo ven ellos el mercado y demás. Entonces nos hemos acercado a hablar con un casero.
El motivo principal por el que yo creo que el alquiler está tan elevado es la alta demanda y la poca cantidad de inmuebles ahora mismo en alquiler. El que haya venido mucha gente de fuera, la inmigración, que la gente se quiere emancipar de una forma que hoy en día se ha ido retrasando, pero la gente no quiere esperar esos tiempos, y sobre todo que el comprarse una vivienda en propiedad sea tan complicado, hace que la gente tenga que optar primero y principalmente por lo que sería un alquiler, de tal manera que hay mucho menos producto de la demanda. Por eso yo creo que al final eso influye directamente en el precio a la alza. El principal motivo por el que yo tendría que subir, aparte de la regulación que dice el gobierno, que es anual, que es el IPC, son factores, por ejemplo, como lo que se encarece la vida o las circunstancias de las mejoras del propio edificio. Ya no solamente sea el hacer las fachadas, generar derramas. En mi caso, por ejemplo, tengo un piso que cuando fue alquilado no tenía ascensor y a día de hoy tiene una mejora que es un ascensor. Entonces, yo tengo ahí una derrama extra, pero el inquilino también se está beneficiando de esa mejora del propio edificio. Entonces, pues yo creo que mi inquilino, al también tener una cosa que, en este caso, una situación que le mejora la vida, también tiene que compensar económicamente con ese diferencial.
Oye, ¿crees que los caseros sois parte del problema? ¿Sois parte de la solución? ¿O sois un poco víctimas de un sistema que no toma las medidas adecuadas y que os pone un poco como en el centro de la diana?
Pues la verdad que esta pregunta es muy interesante, porque lo que yo entiendo desde que llevo en el sector alquilando a gente y lo que conozco a conocidos también que tienen la misma situación, creo que somos un poco parte de las dos. Somos tanto el problema como víctimas. Y me refiero al problema porque hay gente que lo que hace es beneficia de la situación del mercado para incrementar, en vez de lo que estipula la ley o la normativa, algo normal, duplicarlo y sabe que aún así va a poder alquilarlo, o situaciones como yo, que lo que hacemos es simplemente mejorar un poquito la calidad en la situación económica, pero para compensar a lo mejor las mejoras con las que he estado refiriéndome anteriormente. Entonces creo que salimos perjudicados al mismo tiempo, pero también hay gente como nosotros, no en mi caso, que se beneficia de la situación del sistema para lucrarse personalmente. Bueno, pues visto la situación de los últimos 2-3 años, lo que nos está pasando, creo que lo que va a pasar es que se puede medio estabilizar, pero en la situación en la que estamos ahora mismo no creo que vaya a ir a menos. Tendría que haber mucha vivienda social, más propiedades que se puedan alquilar, que la gente pueda demandar para que el mercado cayese un poquito, mejorar a lo mejor los tipos de interés o las condiciones que a lo mejor los bancos piden cuando tienen que, a lo mejor, imagino, alguien querer comprarse una vivienda, y opte por la compraventa de una casa y no por lo que es un alquiler, para que a lo mejor al haber menos demanda esto se pueda refrenar.
Les recuerdo de lo que estamos hablando, del gran problema actual y sobre todo el que viene en tema vivienda. Más de 600.000 alquileres van a ser actualizados en 2026 y se prevén subidas del 50% para esos alquileres. Hemos escuchado promesas de todos los colores, pero de momento poca repercusión en el mercado. Pero es evidente que de alguna manera tienen que actuar, ¿no, Curro?
Sí, porque además si te fijas tanto el relato de un lado como de otro, de un casero como de un inquilino, pues los dos ponen el foco casi que es lo mismo, la falta de oferta, ¿no? Que hay un poco, la pelota está en el tejado pues de los que pueden tomar medidas.
Claro, fíjese en este dato porque me parece bastante revelador. Por ejemplo, en Madrid, que es donde residen los testimonios a los que hemos ido a ver, en 2006, hace 20 años, el salario medio era unos 23.000 euros brutos, más o menos. Y el precio del alquiler rondaba de media 9 euros el metro cuadrado. Ahora, el salario medio pues son unos 28.000, pero es que el alquiler son 23 euros el metro cuadrado. Ha subido una barbaridad. Estamos hablando, atención, de que el metro cuadrado ha subido un 150% y el salario un 24%.
Claro, esto además pone en el foco otra cosa. Decimos cómo sube la vivienda, pero a lo mejor la vivienda es verdad que es mejorable, que tienen que cambiar muchas cosas, pero a lo mejor podemos poner el foco que el problema uno de los problemas puede ser también pues cómo los salarios llevan congelado tantísimo tiempo, ¿no?
Esto nos ha contado Blanca.
Hola, mi nombre es Blanca. Llevo 10 años viviendo en Madrid, de los cuales el último año ha sido sola. Me fui unos meses fuera y a la vuelta tenía claro que ya quería terminar con esa etapa de casi estudiante de compartir piso y empecé a buscar piso sola. Mi conclusión de toda esta búsqueda es que está carísima la vivienda dentro de la M30, incluso ya fuera de la M30, los barrios lindantes están subiendo muchísimo los precios y que la única manera de encontrar un piso decente es heredarlo de otra persona. Es decir, si llegas a Madrid sin contactos es muy, muy, muy difícil difícil que accedas a un piso decente. En el momento en el que te metes en Idealista a mirar lo que hay, el panorama es absolutamente desolador, porque los propietarios han dado cuenta de que en Madrid hay un porcentaje de gente que tiene un sueldo muy alto y esa gente normalmente también puede tener parejas con sueldos muy altos. Por ende, los pisos que podrían ser para una persona entre 800 y 1.000 euros han decidido si puede vivir una persona, aunque el piso sea pequeño, casi siempre pueden vivir dos. Es un piso que debería costar 800 euros, te lo ponen a 1.600, porque cuentan con que van a entrar dos salarios de personas que ganan bien.
Ahí tiene los testimonios sobre la mesa. Yo, fíjese, desde luego, este es un tema muy complejo. No debe ser fácil conseguir solucionar uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, pues eso, que haya vivienda acorde a los salarios en España y que sea accesible para todos. Porque claro, uno ve que prometen medidas y soluciones y que llevan sobre todo tanto tiempo gobernando y que eso no se ve reflejado ni en el precio ni en los salarios, y quizá la pregunta no es si deberían intentar más cosas, sino quizá otras cosas, ¿no?
Sí, a mí me da la sensación de que se van pasando la pelota de uno a otro, pero al final pues vemos, y me incluyo, permíteme que me incluya porque estoy en esta situación, como no se ve reflejado, ¿no? Nos da la sensación de que pueden hacer cosas, pero no se ve reflejado en la situación. Y por ejemplo en Sevilla pasa, que hablo de las dos ciudades que conozco, una en la que he vivido toda mi vida y otra en la que vivo ahora, que si tú te vas a vivir a las afueras, necesitas un coche, porque el medio de transporte público, en el caso de Sevilla, pues no es como tan amplio como el de Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que vivir a las afueras es tiempo y más dinero en muchas situaciones, ¿no?
Díselo a los catalanes, ¿eh? Están con el servicio de tren como lo tienen. Corro Suárez, hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene, Alberto.
Adiós, adiós.